que las obras sigan adelante mientras el tráfico viaja por el puente por encima de las obras. Es un concepto tan obvio que te pasé a preguntar porque no sé por qué se le ocurrió a nadie antes.
A los demás, claro.
Pero hay un supuesto, pero hay por supuesto una razón por la que se le considera único, ya que la cosa no es tan simple como parece. La gerente del proyecto dice que fue inspirado por una rampa que vio una vez en Austria hace más de una década. La cosa consistía en diferentes piezas que se podían poner encima de secciones de carretera, permitiendo a los coches pasar por encima mientras los trabajadores hacían reparaciones debajo de esas rampas. Pero a pesar de que funcionasen, había un par de desventajas. Primero, no eran móviles, con lo que transportarlas era un dolor de cabeza. Y segundo, las condiciones de trabajo de la gente debajo de la rampa pues eran bastante difíciles, ya que solo había un espacio de un poquito más de un metro y medio, con lo que los obreros tenían que estar pendientes de no hacerse daño o darse golpes. Con lo que el equipo suizo se propuso mejorar el concepto de la rampa, y es así como se convirtió en el puente Astra. Empezaron poniéndole ruedas e insonorización y después lo ensancharon hasta 5 metros y bueno, pues lo alargaron también 3 metros y bueno, pues los resultados de las pruebas son bastante prometedoras y no produjeron muchas caravanas de tráfico. Y bueno, pues aunque no es perfecto, se considera un éxito. Y no solo tiene el potencial de evitar el caos de tráfico que conlleva cerrar carriles o autopistas completas, sino que también elimina la necesidad de trabajar por la noche, cosa que para muchas compañías, bueno, pues que hacen reparaciones y carreteras, pues no tienen el presupuesto o el personal para hacer esos trabajos de noche. Y bueno, pues al parecer ya hay países como Alemania y Holanda que están interesados en el puente.
Qué interesante.
Ya, es una chulada, ¿verdad?
Pues suena muy bien esto. Sí, sí, ya buscaré alguna imagen también. Qué interesante. Bueno, se supone que el mundo de la tecnología irá avanzando en esta línea, ¿no? En este sentido, que se puedan hacer cosas que, por una parte, sean más cómodas también para los trabajadores y también produzcan las menores alteraciones posibles. Aquí estamos también pendientes de obras que se están realizando y de algunas que se van a hacer también en alguna de las vías más importantes de la ciudad y está todo el mundo subiéndose por las paredes, ¿no? Pensando, ay, 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 cuando empiecen a cortar el tráfico. O cuando efectivamente empiece a hacer que empiecen a formarse caravanas, ¿no? Este tipo de cosas. Si empiece a haber lío de tráfico, pues nos vamos a acordar efectivamente de la tecnología de punta y esas cosas. En fin, a ver qué pasa. Pasamos al puente mágico, pues, y nos vamos a un lugar donde algo, dice aquí, está prohibido.
Mira, que terminamos casi en Estonia, porque en este país se alberga la carretera de hielo oficial más larga de Europa, un tramo de 25 kilómetros de hielo congelado a lo largo de la costa del país, donde es ilegal usar el cinturón de seguridad y conducir a baja velocidad. Hoy hablamos de la carretera de hielo más larga de Europa, un tramo helado del mar Báltico que conecta la costa estonia con la isla de Iuma. Conducir por esta carretera de hielo en invierno se dice que es una experiencia inolvidable, pero si planeas añadirla a tu lista de deseos, debes saber que tiene unas normas de circulación muy poco convencionales. No se puede conducir allí después del atardecer y usar el cinturón de seguridad es ilegal, al igual que conducir a velocidades de entre 25 y 40 kilómetros por hora. A día de hoy es viajar por hielo, y bueno, pues sigue siendo una forma económica y cómoda de desplazarse, especialmente en estos países, al menos en comparación con pagar un ferry, por ejemplo, que te lleve de un lado al otro. Y en invierno, cuando el hielo se vuelve lo suficientemente grueso y duro, pues no es raro ver cientos de vehículos circulando a diario por esta carretera de hielo, que es la más larga de Europa. Sin embargo, todos deben cumplir estas normas específicas de las que hablaba. En primer lugar, hay que conducir a estas velocidades inferiores a 25 kilómetros o superiores a 40, ya que, bueno, pues conducir a esta velocidad durante demasiado tiempo puede supuestamente agrietar el hielo. Los neumáticos y el movimiento del coche aparentemente crean vibraciones similares a la ola de la proa de un barco, y conducir durante demasiado tiempo hace que el movimiento sea lo suficientemente fuerte como pues para agrietar el hielo. Algunos dicen que la advertencia de las vibraciones es solo un mito, pero bueno, nadie se atreve también a cuestionarla y a probarlo por si las moscas. Y como decía, el cinturón de seguridad pues no es obligatorio en esta carretera, y bueno, pues de hecho es ilegal usarlo, ya que en caso de agrietamiento del hielo, pues podría ser necesario salir del coche lo antes posible. Por eso te piden que no te pongas el cinturón de seguridad. También está prohibido detener un vehículo en la carretera, al igual que conducir después del atardecer. Uh-huh. Los coches deben mantener una distancia también mínima de al menos 250 metros entre sí y entrar a la carretera de hielo a intervalos de al menos 3 minutos. Uh-huh. ¿Te atrevería?
Uf, me parece que no me apetecería nada. Estoy viendo una fotografía, además, que me está dando un mal rollo impresionante de esta carretera. Para nada. Y además, ¿sabes? Una cosa ya es el riesgo asociado a conducir, que ya sabemos que lo hay, ¿de acuerdo? Ya sabemos que no hay riesgo cero y que, bueno, a pesar de todas las precauciones que puedas tener, puede ocurrir un accidente. Y otra cosa es que vayas a un lugar donde aproximadamente tienes que ser, no sé, Tom Cruise o algo por el estilo, ¿no? Y tener así un manejo, supongo, del volante, porque todo esto sobre el hielo habrá que ir con cadenas, ¿no? Supongo. Resbalarás. Claro, y entonces tienes que tomar una serie de medidas que aún encima, pues tienes que ir rápido. Yo, ¿cómo? ¿Y sin cinturón qué? ¿Sabes? Y en una de estas acabando vueltas de campana y tal, y me pego un golpe impresionante.
Pues yo asumo que la gente que vive en estos parajes, en este tipo de, claro, de ambientes, pues ya sabrán, pues estarán más familiarizadas,
supongo,
con conducir en este tipo de
condiciones. Pero ya sabrán cómo hacerlo, ¿no? Pero
hay una foto de un coche paralelo al ferry, o sea, tú tienes que dar cuenta de que estás conduciendo por encima,
claro,
del mar. Un mar congelado, qué fuerte.
Madre mía, qué fuerte, qué fuerte. Increíble. A todo esto debe ser espectacular, claro, y 26 kilómetros debe ser algo impresionante, pero me parece que no me apetecería. Y mira que me gusta la idea de dar una vuelta así por algún sitio, algún paraje desconocido, pero me temo que no, que no me la jugaría, no vaya a ser.
Aparte,
claro, luego te lías, digo, si empiezo a dar vueltas y siempre esto empieza a resbalar y tal, ¿cómo hago? ¿Cómo? Bueno, claro, supongo que esta gente además podría darnos lecciones a todos de conducir, ¿no?, sobre pavimento deslizante. Así que, pues a lo mejor, efectivamente, sería buena idea que desde allí organicen unos cuantos cursos de conducción así temeraria o algo por el estilo. En fin, ya lo veremos. Pero no tenía tampoco ni idea de que estaba esto en Estonia, ¿eh? A buscar información por ahí de la carretera congelada más larga de Europa. Una idea estupenda. Oye, estamos a punto de terminar nuestras confidencias de la Medio Invisible hoy con Pablo Requejo aquí en Radio Voz, con una moneda muy preciada, en estos tiempos en los que parece que el dinero cada vez vale menos, que no sabemos qué hacer, aquí con los euros y estas cosas.
¿Cómo? El dinero a cambio de queso parece un chiste, pero en algunas regiones de Italia es una realidad. El famoso queso parmesano es tan preciado que algunos bancos están dispuestos a aceptarlo como fianza o aval de préstamos a los productores locales.
Anda.
El banco Crédito Emiliano tiene cientos de sucursales y miles de empleados en la parte norte y central de Italia. Uh-huh. Y, por supuesto, algunas de esas oficinas centrales tienen grandes cajas fuertes en donde no vas a encontrar ni diamantes ni fajos de dinero, sino que lo que allí guardan son las llamadas ruedas de queso parmesano. Los bancos toman confianza de los productores, pues estos quesos, uh-huh, a cambio de los préstamos bancarios, y les cargan un 3% de interés más una tarifa por cuidar del queso, ya que se tiene que asegurar, claro, el banco se tiene que asegurar de que madure perfectamente en instalaciones con humedad y ventilación adecuadas. Los bancos tratan este queso igual que si tuviesen oro, ya que en algunos casos estas montañas o ruedas de queso pueden tener hasta un valor conjunto de 200 millones de dólares.
¿Qué?
Debido a que los quesos de tan valor tardan años en madurar, los productores se enfrentan a la falta de liquidez para comprar la materia prima para la fabricación y pagar los salarios de los trabajadores, con lo que los bancos se quedan con el queso como garantía. Y aunque este acuerdo solo resulta ser el 1% del total de las ganancias de los bancos, pues es una manera también de ayudar a la economía e industria del parmesano, que es, bueno, pues clave para la zona y pues también para el país de Italia.
Vaya.
Y para que veas lo preciado que es este queso, ha habido casos de intentos de robo para hacerse coger el botín.
En
uno de los 10 de esos ladrones hasta hicieron un túnel para hacerse con las ruedas de queso.
Wow, con lo rico que está de base el parmesano. No tenía idea de que se, claro, valorase tanto, pero tiene explicación esto que nos acabas de comentar, claro. Sí, sí,
los incluso el parmesano que tiene más curación, los que tienen más años, más antigüedad,
claro.
Mucho más caros en valor, en cuando los vas a comprar en los supermercados.
Fíjate.
Bueno, la próxima vez que le pongas así un poquito de parmesano en la pasta,
sí.
Pues piensa.
Recuerda, a lo mejor es como oro, o sea, ya lo del pan de oro ya ha quedado trasnochado. Nada de hojas de oro ni oro comestible. Parmesano es el nuevo oro. Qué maravilla. Bueno, pues ¿cuándo aprendemos? Y cuántas curiosidades también del mundo de Europa, que esto es un pequeño acercamiento a la mucha riqueza que hay, evidentemente, en nuestro continente. Así que nada, celebramos el Día de Europa en la víspera para poder invitarte a todas, a todos, a viajar por Europa y a conocer un poco más también de nuestro continente. Me imagino que musicalmente haremos lo propio. Vamos a terminar, como siempre, escogiendo Pablo Requejo, nuestras confidencias del Amigo Invisible. Escucha.
strong and the grind. Fight to stay alive. You'll see it in my eyes. I'm human half the time, but
aye, 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 aye. My heart is a jungle. Aye, 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 aye.
Bueno, sonidos como este me reconcilian con los grupos de chicas, ¿sabes? Que no son de mis preferidos, pero hay algunos que digo, pues sí, voy a cambiar de idea.
Como representación estaba yo pensando, ¿dónde están las girl bands?
Bueno, ay, sí, por favor, sí, sí.
Bueno, con música casi europea, porque ellas son británicas. Sí. Uh-huh. Igual que yo, no, lo de casi por lo de Brexit, pero bueno, desde luego, geográficamente
Europa.
Son europeas. Mi corazón es una jungla, dicen las Sugar Babes, es el single de presentación de lo que será el nuevo álbum que promete, bueno, de las Sugar Babes originales, Mutia, Siobhan y Keisha,
sí,
con esas armonías de lujo que cada vez son mejores. Bueno, pues nada, esto se llama Django y promete, creo que vamos a tener un verano de las Sugar Babes que...
Qué bueno.
Promete.
Pues la verdad es que fue un descubrimiento saber que estaban por ahí, que las había perdido yo un poco así de vista, pero me encanta.
Creo que hay un pequeño conflicto legal con las otras Sugar Babes,
sí,
y se han quedado con el nombre,
bueno,
como debe ser, y bueno, pues hay que esperar grandes cosas de ellas.
Esperemos que sí. La verdad es que esto ya para empezar suena muy, muy bien. Y bueno, sí, de vez en cuando apetece salir un poco a la jungla europea y darnos una vuelta por ahí a ver qué descubrimos. Seguro que muchos tesoros. Como hemos descubierto en esta edición de las Confidencias del Amigo Invisible. Pues Pablo Requejo, gracias por acompañarnos una vez más. Feliz Día de Europa y nos encontramos en la próxima. Pasa buena noche.
Venga,
un besillo. Allá. Hasta luego. Chao, chao. Nos quedamos con ellas, con Sugar Babes y con ese Jungle.
Lo que ya has vivido. La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
En la noche con Esther en Radio Voz, víspera del Día de Europa, y queremos hablar precisamente de esto, de Europa, sí, de este continente en el que vivimos, al que damos por sentado seguramente. Haciéndonos unas cuantas preguntas, pues de carácter personal, aunque podemos hablar de geopolítica, claro, y podemos hablar de, ¿no?, un montón de temas de actualidad, pero si te pregunto qué significa Europa para ti, ¿qué crees que dirías? ¿Te sientes europea o europeo? ¿Y cómo traducirías la idea de europeísmo? ¿Qué conoces de Europa? ¿Cuál es tu parte de Europa preferida o qué lugares de Europa de los que conozcas te gustan especialmente? ¿Alineas con los valores europeos? Antes hablábamos de ello. ¿Crees que se respetan en general? Así, a grandes rasgos, ¿cómo andamos de prosperidad, paz, democracia, solidaridad y cooperación en Europa? ¿Preferirías vivir en otro continente? ¿Vivirías fuera de Europa si tuvieras la oportunidad de hacerlo? ¿Qué significa para ti esa palabra, Europa, en estos momentos? Estamos en Radio Off, te invitamos a que nos llames al 981 13 44 33. Nos escribas a lanocheconeester@radiovoz.es y te sumes también a La Noche con Esther en Facebook. Cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, Cristian, desde una aldea de la provincia de Orense.
¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy bien, gracias. Has lanzado un ramillete de preguntas,
sí,
apasionantes todas, a cual más
apasionantes. Creo que sí, creo que sí. Personaliza el asunto este, ¿eh? Así que a ver qué os parece.
Me voy a ceñir al mundo de las ideas y Venga. Voy a hacer un extracto, una reseña de una pequeña conferencia que está en un librito de George Steiner, La idea de Europa, publicado en Siruela. Es un volumito, un tomito, una pequeña conferencia extraordinaria. Y entonces intenta desentrañar de manera muy original, muy lúcida, muy perspicaz, muy personal, el alma de Europa. ¿Qué instituciones, qué ideas, qué tradiciones, qué costumbres nos han constituido a los europeos? Y entonces él lo resume en 5 apartados o 5 axiomas. El primero es que Europa está lleno de cafés. Es decir, que Europa es un lugar repleto de gentes y de palabras, de tertulias sabias. Y en esos cafés, de San Petersburgo a Lisboa, de Viena a Milán, los cafés que han cruzado toda Europa, pues se conspiraba, se filosofaba, se practicaba, se hacían revoluciones formales. Y entonces, entre esas paredes, dice Steiner, tiznadas de humo, nacieron todos los grandes sistemas filosóficos, los experimentos formales, las revoluciones ideológicas y estéticas. En el mundo anglosajón, aquí, a la excepción de Inglaterra, en los bares, no se bebe o se come, pero en los cafés se dialoga, se hace filosofía, se hace poesía, sí. Yo quisiera los cafés de Austria, donde nació la poesía, en fin, muy muchas cosas. El segundo axioma, son 5, repito, sí, es que el paisaje de Europa no es feraz, no es agreste, es un paisaje caminable, es decir, que no nos aplasta. Claro que hay algunas cadenas montañosas, claro que hay algunos contratiempos orográficos, pero en líneas generales no hay ni selvas, ni desiertos como el Sáhara, ni la Amazonia, ni heladas llanuras como en Nebraska. Digamos que el medio ambiente es amigo de los europeos. Y esto facilita el sustento, nuestra comunicación, y aunque nos hemos entrematado, los europeos, el paisaje nos ha acercado, ha tendido más a acercarnos que a aislarnos. El tercer axioma es que las calles, las plazas, las avenidas están repletas de nombres de estadistas, de militares, de científicos, de artistas, de escritores del pasado. O sea que vivimos una soberanía del pasado. Dice esta expresión, soberanía del pasado. Y en Estados Unidos, tú vas a los Estados Unidos y tiene nombre, y las calles, las nomenclaturas de las calles se hace mediante números, letras y a veces nombres de árboles y plantas. Pero aquí no, aquí es. El otro axioma es maravilloso, que dice que derivamos de la ciudad de Sócrates y de Isaías, es decir, de Atenas y Jerusalén. aquí hace una idea peculiar, yo no estoy muy de acuerdo con ella, y es que él dice que el cristianismo y los socialismos utópicos son derivaciones, me las repito, página al judaísmo. Pero bueno, ¿qué se refiere a Atenas? Atenas se refiere a la ciencia, se refiere al derecho, se refiere a la democracia, a la sociedad laica, se refiere a todo lo que derivó en esos valores importantísimos que nos ha dado la racionalidad. Y Jerusalén se refiere a la religión, se refiere en parte buena, que son los místicos, la espiritualidad, la santidad, etcétera, pero también en parte muy mala. En parte ha sido el fanatismo, la racionalidad, las guerras, las cruzadas, etcétera, etcétera. Y el quinto y último punto, también que se puede poner en cuestión, es que hemos tenido una tendencia a los europeos a una especie de, claro, ¿cómo lo llama? Descatología, de apocología, escatología, de qué fin. Como que nuestra civilización está condenada al fin. Nuestra civilización está condenada a la extinción. Que igual que las que todo nace, crece, se desarrolla y muere, nosotros estamos destinados a perecer. Se ha visto las guerras mundiales, etcétera, etcétera. Y esto no sé si esto es así o no. Y por último, y acabo, voy muy rápido porque tengo muchas cosas que decir.
Muy
decir
bien.
Que los valores, que son muy bonitos los valores europeos, me siento, aunque pueden estar en crisis o semicrisis, lo que pasa es que actualmente veo peligros. Ahora, y eso ya hablo más yo que Steiner. Bueno, Steiner también lo cita de alguna manera. Peligros puede ser el chauvinismo nacionalista es terrible, los odios étnicos se ha visto en Yugoslavia, los regionalismos desaforados se ven partes de Italia, partes de Francia, partes de España, también el antisemitismo, esto es una idea más de Steiner, aunque hay antisemitismo, como no. Y después, dice Steiner dos cosas, que la globalización está produciendo a su juicio, y también al mío, que la variedad lingüística y cultural de los europeos, del viejo patrimonio de nuestro viejo continente, se esté lapidando. Es decir, vamos a una uniformización, una especie de McDonaldización de Europa. Y también, como no, la banalidad cultural. Aquí es una idea, Steiner suele ser muy optimista, porque creo que todos tenemos que leer a Mallarmé y todos tenemos que leer a Eliot, pero esto es un poco irreal porque a la gente le gustará siempre mucho más el fútbol o mucho más Operación Triunfo que la gran poesía europea, la gran filosofía europea o la literatura europea. Y cita una frase, que la quisiera decir, lo penúltimo que quiero decir, cita una frase sobre el peligro del consumo, también el peligro de la globalización. Pero el peligro de la legalidad del consumo, dice, no es la censura política lo que mata la cultura, es el despotismo del mercado, los pesados, para entendernos, los enfolet, y los acicates del estrellato comercializado. Y después, ya como coda final, o que es, a ver si puedo intervenir después otra vez,
sí.
simplemente decir que Europa también, si simplemente la tratamos como un mecanismo económico, economicista, que ser europeo simplemente significa ser consumidor, que ser europeo es una cosa, una cuestión burocrática, entonces está condenada a las constantes crisis europeas en las constituciones, en los referéndums, etcétera, etcétera. Es decir, que se pongan los pies a los parlamentos europeos y que vayamos a enfatizar la unidad espiritual de Europa. Europa como unidad de destino a lo universal, que diría que ahora. Y esto sí, siempre teniendo presente que aunque la ciencia es muy importante y la economía también es muy importante, nos podemos convertir en un parque temático visitado, defecado y orinado por chinos, rusos y norteamericanos, si no nos ponemos las pilas. Pues nada más, un abrazo y perdón a la audiencia por si me he extendido demasiado.
Para nada, estamos en el tiempo. Gracias.
Estamos en el tiempo menos. Recomiendo este libro, insisto, voy a dar otra vez la referencia bibliográfica. Se lee muy rápido, es extraordinario, escribe como Los Ángeles, George Steiner, el último gran humanista europeo. Se titula La idea de Europa, George Steiner, editorial Ciruela. Tiene unas 40... Prólogo de Mario Vargas, prólogo de un autor francés que no me acuerdo, y epílogo de Mario Vargas Llosa. Pues un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias Cristian, bienvenido también. Buena noche, gracias, vale, muy buena noche. Hasta luego. ¿Qué te parece? ¿Por dónde irías tú si nos planteamos unas cuantas preguntas que nos llevan al Día de Europa y, bueno, pues a nuestra perspectiva también con respecto a lo que esto significa? Bueno, de hecho, ¿qué significa Europa para ti? ¿Te sientes europea o europeo? ¿Y cómo traduces esa idea? ¿Qué conoces de Europa? ¿Cuál es tu Europa preferida? ¿Qué lugares de Europa te gustan especialmente? ¿Qué conoces de nuestro continente? ¿Te alineas con los valores europeos? ¿Crees que se respetan en general? ¿Te sientes cómodo, cómoda viviendo en Europa, con la idea de Europa? ¿Cómo andamos de, por ejemplo, prosperidad, paz, democracia, solidaridad y cooperación? Valores esenciales, se dice, del espíritu europeo. ¿Preferirías vivir fuera de Europa? ¿Qué te parece? Vamos allá. Seguro que podemos sumar ideas interesantes y que en alguna ocasión te has planteado alguna de las posibles respuestas también a estas preguntas. Hablamos de europeísmo, de europeístas. ¿Qué te parece? Bueno, ¿por dónde llevarías tú la idea de todo esto? Anímate a marcar el 981 1344 33 o escribirnos a la noche con Esther @radiovoz.es o bien a la noche con Esther en Facebook. Por cierto, si te acercas a Facebook, podrás darte una vuelta por algunos preciosos lugares de Europa, paisajes reales, todos ellos, que hemos enlazado en una serie de lindas fotografías. Bueno, hay tantos y tantos bonitos lugares en Europa. ¿Hay alguno que recuerdes especialmente? ¿Alguno al que, bueno, pues dirías, acércate, conócelo, porque te va a encantar? Grandes ciudades europeas, poblaciones también de diferente tamaño, paisajes concretos en nuestra Europa cercana y un poco más alejada. ¿Qué te parece? Bueno, empezamos por Portugal, por ejemplo, que es a quien dedicamos esta noche nuestra música. Anímate a llamarnos y a contarnos. Venga, dejemos la pereza atrás, aunque el clima está como atontado, ¿no? Así como de estos que atonta. Pero bueno, vamos a intentar llevarle la contraria o hacerle, pues efectivamente, frente con esta temática que nos puede dar mucho juego y que puede ser muy creativa además. ¿Habéis viajado por algún país europeo? ¿Sí? Que no sea España, pues por Portugal, Francia, etcétera. Adelante, pues llámanos, cuéntanoslo y recomiéndanos también algún rincón europeo especialmente bonito. Tento una lingua. Vamos a escuchar a Carolina Deslandes y a Yolanda. Hoy, música en portugués.
Fosse mais calada, ou se falasse devagar. Ai que a conversa fica chata, cuidado, não vais aguentar. Ai se eu fosse reservada, ai se eu fosse mais magrinha. Ai se eu fosse mais calada, ou tivesse tempo na língua. Manda vir uma garrafa sexta-feira santa. Bebe o vinho da casa, a gente brinda as mãos. Hoje é para festejar, saí daqui às tantas. Acendo o cheiro teu, abano em Havana. Se já pedi desculpa, desculpa por isso. Hoje eu estou ocupada, ligo-te amanhã. Querias ser casual, hoje queres compromisso. Mas sou muita areia para a tua carripana. Queria-me caladinha e bem comportada. Só passo na cozinha, a caminho da sala. A mãe dele é sensata, nunca se deu comigo. Não sou dona de casa, eu sou dona do cubico. Ai, se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar. Ai, que a conversa fica chata. Cuidado, não vais aguentar. Ai, se eu fosse reservada. Ai, se eu fosse mais magrinha. Ai, se eu fosse mais calada. Ou tivesse dentro na língua.
Lá vem ela com as frases sobre politiquices. Quer ser capa da revista e escrever 4 livros. Sou a causa do problema e solução que exige. Sou tudo o que tu quiseres e nada do que eu disse. Hoje eu já nem perco tempo, eu perco amigos. De cada vez que saio, eu sou que a malta fala. Estou mais convencida se sei o que digo. Deus, até um dia e muito obrigada. Queria-me caladinha, eu venho de outro sítio. Aprendi desde cedo a dizer o que sinto. Queria-me bem vestida, isso foi na Suécia. Hoje eu vou de suéte que eu estou sem paciência.
Se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar. Ai que a conversa fica chata, cuidado, não vais aguentar. Ai se eu fosse reservada, ai se eu fosse mais magrinha. Ai se eu fosse mais calada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher que balança, sai de casa. Não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher que balança, sai de casa. Não precisa de ninguém, nem precisa de nada. Ai, se eu fosse mais calada, ou se falasse devagar. Ai, que a conversa
siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Ay, esa fonética de nuestros vecinos portugueses, qué bonita suena la música en portugués, suena estupenda. Estamos en Radio Voz. Bueno, también suena muy bien las voces de la audiencia cuando os decidís a participar. Vamos allá, 981-1344-33. Buenas noches.
Hola, Esther. Soy
muy
Carlos.
Buenas.
¿Cómo te encuentras?
¿Qué tal? Pues la verdad es que me encuentro bien, bien.
Bueno,
sí.
Un poco aquí, Carlos.
Tras este bonito día de sol.
Llamé porque iba todo a toda velocidad, luego te lo comento, a buscar un librito a toda velocidad en la biblioteca, titulado El futuro de Europa.
Bien.
Y fíjate tú, pues estaba conectado con Esther López.
Claro que sí, aquí estamos conectados todos, mucho más de lo que pensáis. Pues hay algo mágico, mágico radiofónicamente hablando, claro. No de magia, sino de radio.
Y llegué en extremis y eran las 8:15 y el carnet no funcionaba y tuve que ir arriba y me lo hicieron funcionar y casi, bueno, las
qué
mujeres, las, entonces pude salir ras a toda velocidad con mi tesoro ahí en la mochila a toda velocidad.
Besos al mundo maravilloso de las bibliotecas, bibliotecarias y bibliotecarios, que son gente especial.
Claro,
ciertamente.
Sí.
Ciertamente.
Un sitio que me gustaría mucho estar allí. Yo me perdería ahí.
Libreros, libreras, bibliotecarios y bibliotecarias. Qué mundo tan interesante.
Muy bonito. Sí. La música. Bueno, los portugueses también, como me gustaría a mí. Sí, como me gustaría a mí que Celtinha jugara con el Oporto, contra el Sporting de Lisboa y contra el Benfica. Pero no puede ser.
Yo estaba pensando en un aspecto un poco más así, como te diría yo, menos deportivo y más cultural. Sí, por aquello de la fonética y aquello de poder hablar, poder falar como falan ellos. Oh, qué envidia.
Esto de ir a Europa, yo que vivir fuera.
Sí.
Y sí, como concepto y como idea, está bien. Y quería, mira, ir después de Cristian, y muy interesante su idea de los cafés y todo eso. Bueno, pues en Vigo había unos cafés como el Universal, como el Joaquín. Y a mí me gustaría pues poder encontrarme intelectuales, ¿no? A acercarme a ellos, porque yo no lo soy, pero escuchar, ¿no? Que sea así como que impone la oreja, ¿no? Así como un poco furtivo, y que hubiera pintores, y que hubiera intelectuales, y que hubiera escritores, pero eso no, yo por lo menos aquí no lo encuentro. Vigo es una ciudad caótica y yo creo que es una de las cosas que destrozó sus cafés, no sé si queda alguno, yo desde luego no lo sé. Intelectualidad no veo mucha por aquí. La habrá, Aina, ¿no? Supongo, o la habrá, pero debe de ser outsider o escondida. Y bueno, pues desde el punto de vista cultural pues y social, pues lo dejo en social, vamos, del punto de vista esto cultural y etnográfico, pues muy interesante el punto de vista, ¿no? Me interesa desde el punto social, económico del aspecto, que es o desde las ciencias sociales, bueno, es mi formación, y del punto de los ensayos científicos, que también a veces los toco en esta noche. Y es el librito sobre el que cogí. Y bueno, yo eso viví en Europa, pero un tipo y vivía como aquel chiste con una holandesa, un francés y un alemán. Y yo era el parvo del sur de Europa. Vamos, que ni sabían de dónde venía. Yo que me fui a Europa ahí con los brazos abiertos y todo europeísta, y era una cascuda allí en el extranjero. Era un desgraciado. Pues como nosotros podemos mirar a los del Magreb, pues nosotros éramos del sur de Europa y eran algunos europeos de estos del norte y del centro de Europa con aire de superioridad, que hay de todo, que hay gente majísima en todos los sitios, no quiero yo generalizar porque la gente coge todo por la parte, pero bueno, hay de todo. Entonces idea, Europa como idea es un concepto muy interesante. Incluso yo cuando estudiaba quería recibir informes y cosas estas de la Unión Europea y me mandaban, pues te suscribías, ¿no?, a la Unión Europea y te mandaba documentación y te mandaba Europa en cifras o Europa no sé qué, y yo coleccioné muchísimos de aquellas cosas, que lo podía hacer cualquier ciudadano a nivel europeo, y me mandaban las cosas que yo había seleccionado, ¿no? De demografía, de economía y de cosas. Bueno, nada tiene que ver un tipo de Helsinki, de Estocolmo o de San Petersburgo con un tipo de Vigo o un tipo de Fonsagrada o de Chandresa de Queixa. No. Y que es lógico. Entonces, idea como concepto, y como nos matamos, nos unimos, nos desunimos, andamos a guerras, pues, hombre, esto de todos uno, pues no lo sé, porque si hay malos unos nacionalismos, también hay otros. Entonces, esta uniformidad y género de gente que con distinto acervo cultural, político, idiomático, porque es que el idioma determina tu estructura de pensamiento. Entonces, un tipo de Alemania jamás tendrá nada que ver con un tipo de Cádiz. Porque no, ni es bueno, ni malo, ni distinto, ni un tipo de arriba de Galicia en Polonia, con Galicia aquí. Entonces, pues bueno, habrá que entenderse de aquella manera. Esto fue una construcción europea de mercaderes y de economistas para salvaguardar el mercado por encima de los intereses de los europeos, de la población europea. Así lo veo yo. Con lo cual estoy muy decepcionado con esta Europa decadente y en decadencia. Y entonces el librito que te quería yo aquí contar, Esther, córtame el rollo, a ver si puedo llamar, pues el futuro de Europa...
Mi amigo brevemente, y tenemos ya otra llamada a la espera, pero cuéntanos, pues brevemente.
Bueno, luego sí, también te lo cuento un poco. Entonces dice, decrecer para una urgente reindustrialización. Vivimos una crisis múltiple, con que avanza a distintos ritmos, intensidad, cambio climático, crece el rechazo a la gentrificación, surgen movimientos, aumentan movimientos populistas, hay retos actuales, crisis climática, crisis ambiental, crisis energética, la crisis ignorada, la crisis social, porque mientras la vivienda siga subiendo a 2 o 3 millones al año y los por piso, quiero decir, porque ya hay zonas de la ciudad muy es que con unos alquileres que con un sueldo entre 1.300 y 1.500, pues es para flipar, con que no seas una pareja con 2 ingresos. Y con una formación media, pues entonces esto es una decadencia, una decadencia a nivel económico, a nivel habitacional y múltiples crisis. Entonces luego pues tenemos soluciones que no funcionan, que a este hombre se le acusa de ser un ideólogo de la Agenda 2030 y está en contra de cómo se está haciendo el modelo que nos tienen preparados estos tecnócratas y burócratas a nivel europeo, que no piensan en los europeos. Es el mito de la electrificación absoluta, electricidad renovables. Vemos lo que pasó con la electricidad renovables. Cuando las renovables ya no quise intervenir ayer, porque ya está explicado, ni quien lo quiera entender, y el que no, porque hay abundante información sobre todo ello, y tú metes la corriente fotovoltaica continua de máxima generación en ese momento, cuando la corriente era alterna, pues se produjo un caos. El hundimiento de la eólica, el incierto futuro de la fotovoltaica, la siguiente burbuja será la biomasa. Yo es que ya sé de qué va el libro, pero te estoy leyendo el índice, ¿no? Sí. Un modelo para gestionar la crisis del biodiesel, protección y sectores estratégicos, la separación de la energía y la maquinaria integrada, tecnologías apropiadas para combatientes apropiados, el transporte en el mundo en descenso energético, el transporte fluvial, la desindustrialización del sector primario, porque claro, el sector primario no va a ser con un biodiesel para usar maquinaria de super hipertecnología. Y digamos que todo esto hace falta poner recursos y un ejército de gente, porque nadie tiene la idea en la cabeza ni la varita mágica para solucionar todos los problemas a nivel europeo o a nivel mundial, en crear una nueva sociedad. Pero no van por ahí los tiros. Y entonces de momento estoy triste, a veces animado y a veces más desanimado. Bueno, y la necesidad de una electrónica sostenible, recuperar el equilibrio y el decrecimiento como conclusión. Un libro muy interesante este, El futuro de Europa, para mi amigo Cristian, que también sí, él lee mucho de cultura, pero él quiere leer ensayos. Esto está escrito para que lo entendamos todos, solo hay que tener comprensión lectora.
Recordamos al autor y vamos con la siguiente llamada.
Antonio Turiel, El futuro de Europa.
Antonio Turiel, perfecto. Muy bien. Anotado, bueno, pues. Gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando, buena noche.
Pues te cuento alguna idea más.
Venga, tenemos y personalizamos el asunto también, ¿eh? ¿Cómo nos sentimos y qué conocemos de Europa y de nuestra Europa cercana? Vamos allá. Pues, gracias, Carlos. Buenas noches. Venga, pues luego nos cuentas. Gracias. Buena noche. Hasta luego. Y así vamos repartiendo el tiempo y dándole ritmo. 981-1344-33. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Esther.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Bien, ¿y tú?
Bien. Pues la verdad es que bien, aquí estamos, bien, bien estamos.
Muy bien, María de Vigo, yo.
Bienvenida, María.
Viva yo.
Vivamos, vivamos todos, claro que sí.
Bueno, eso, vivamos todos. Bueno, eso lo que de esto de, sí, mañana es día 9, sí, Día de la Comunidad Europea, ¿sí? ¿No? Uh-huh. Bueno, pues eso, dijeron que este pacto que era de paz, ¿no? Que no iba a haber más guerras ni nada uh-huh. de eso. De hecho, somos un montón de países sí. de la Comunidad Europea. Yo, bueno, yo viajé a Portugal, la verdad. Estuve en varios sitios de Portugal.
Sí.
Estuve en Lisboa, en Valencia, de mi dominio. Estuve en Francia también. Uh-huh. Estuve en París, visité un poquito aquello, la Tour Eiffel, pero te puedo decir que la vida en Francia, en París, es mucho más cara que aquí, que en España, que en Vigo. Uh-huh. Es más cara. Un plato de sopa, pues no sé, pero yo de aquella cuando fui lo vi bastante, bastante caro a comparación de los precios que hay aquí, por ejemplo. Y bueno, y Portugal se está, a veces se relaciona un poco con la comida, porque parece que les duele soltar un poco, ¿no? Si vas a un restaurante y pagas, pues lo normal es que te pongan, oye, pues en condiciones, y hay sitios, hay poquitos ya restaurantes, ¿no? Pero los que hay parece que ya
en Portugal ponen, dices.
Sí. Sobre todo en Valencia, Dominio, Valencia. Mm. Sí, y en Vilanova de Cerveira. Ahí sí. También, ahí cuando hay mucha gente, bueno, pues te ponen menos, pero si hay
bueno, depende a qué lugares, debes conocer lugares que yo no conozco.
Sí. Sí,
tengo una perspectiva completamente diferente a la que me estás comentando tú,
sí,
en esa
sí,
zona.
Y es verdad, es verdad. Mira, bueno. Yo hay allí un sitio, no voy a decir su nombre,
no, claro
si no
que
lo
no.
puedo decir.
Mira, no. Estamos hablando de perspectivas. Yo tengo una perspectiva completamente distinta, todo lo contrario, sí. Todo lo contrario, de hecho.
Bueno, no sé, bueno, puede ser. A lo mejor es imaginación mía, o a lo mejor ese día...
Claro, estamos haciendo una valoración de las imaginaciones sí. que tiene cada uno y cada una. No a todos claro. nos gusta lo mismo, ni nos parece bien lo mismo, ni tenemos una perspectiva positiva sobre lo mismo, claro.
No, ya, a lo mejor igual ese día yo venía con mucha hambre y me pareció poco bueno. lo que me pusieron. Vale, es verdad, tiene razón. Uh-huh. Y bueno, y también me gusta la figura que pusieron ahí en Samí, la mujer con el toro, que es el día de la Comunidad Europea, ¿no? Pusieron ahí una figura muy bonita con una mujer representando a Europa. Y de hecho yo creo que hay una imagen griega o no sé qué, o un dios o una diosa que se llama Europa. Sí, me parece que lo leí por ahí, por Google o así, anduve leyendo, creo que miré algo de esto, pero uh-huh. bueno, pues viva Europa, y nada más.
Bueno, hoy nos preguntamos esto. Sí, estamos hablando de mitología, efectivamente.
Sí.
Bueno, el mito de Europa. Sí. Estaba buscando una información para decirlo convenientemente. Sí, porque Europa, en la mitología griega, era una princesa fenicia de origen argivo, que fue secuestrada por Zeus, de cuyo nombre deriva el del continente europeo.
¿Ves?
Sí. Bueno, la cuestión del toro tiene que ver con sí. que Europa fue raptada por Zeus, transformado en un toro blanco, y la llevó sobre sus lomos hasta Creta, por lo visto. Un relato que fue pues escrito por Heródoto, que indica que fue secuestrada por marinos cretenses, quienes la llevaron a su patria. Bueno, ya sabemos sí. que hay... bueno, recordáis, el concepto es el rapto de Europa, ¿lo recordáis?
Uh-huh. Sí. Eso sí. Sí, señor. Uh-huh. Y también he conocido mucha gente de Rumanía, mucho uh-huh. rumana, rumano, y así. Y he conocido uh-huh. gente de algunos países que hemos coincidido en la vida y nos hemos encontrado y... Uh-huh. Y he conocido gente de muchos sitios de la comunidad europea, uh-huh. el señor, ¿por qué no? Y bueno, Esther, pues ya ves, Europa. Bueno, pues gracias.
a ti por compartir esto con nosotros también. Pasa buena noche.
Vale, igualmente.
Gracias. Un saludo, María. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Muy buena noche. Gladys escribe en Facebook: me siento europea y soy europeísta 200%. Comparto, me interesan valores como la tranquilidad, trabajo y compromiso por la paz, calidad de vida, respeto, etcétera. Sí es cierto que hemos entrado en una peligrosa decadencia en economía, política, educación, sanidad, seguridad, pero confío en la capacidad de la Unión para superar esos escollos. Europa tiene experiencia en conflictos, los ha sufrido, pero siempre ha salido adelante gracias a la solidaridad que como pueblo nos caracteriza. Lugares preferidos: España, Portugal, Francia, Luxemburgo, Austria, Suiza, puntos suspensivos. Estamos en Radio Voz, te escuchamos también, cuéntanos. Buenas noches. Vamos allá. Hay alguien que está escuchando la radio y no me está escuchando a mí por teléfono.
Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Soy José Alberto de un pueblo de Amoeiro. ¿Me escuchas?
Adelante. Sí, pero lo importante es que nos escuches tú a nosotros también.
No, no, se me ha caído. Perdón. Se me ha caído el móvil y lo estaba recogiendo y me estabas dando paso para participar. Bueno, pues buenas noches.
Adelante.
Alberto de un pueblo de Amoeiro. Y como se suele decir, habemus papa, ¿no? Un papa que se compromete con todos, es un papa estadounidense. Me ha gustado su primera intervención. Bueno, de Europa pues hay sus pros y sus contras, ¿no? Tiene que mejorar en muchas cosas y yo creo que lo ideal sería que no hubiese conflictos, ¿no? En eso estamos todos. A ver si este nuevo papa, pues, ya que es norteamericano, pues habla con Trump y bueno, pues a ver si hay visos de paz y bueno, pues todos vamos a, todos tendremos que vivir pues en paz, que no nos falte de nada y también pues Europa tiene que estar más preparada para esto de lo que nos ha pasado, ¿no? El apagón este que aún no se sabe ni cómo fue ni ¿me escuchas?
Sí, lo que pasa es que nos estás escuchando no por el teléfono, me temo.
No, te estoy escuchando, es que oí un ruido raro, digo, ya a ver si se ha cortado. No, y eso, no, lo que estaba diciendo que bueno, eso, que abogo por la paz y por la tranquilidad, ¿no? Y estaba diciendo lo del apagón, que aún no se supo, a ver, que no se supo nada, ni igual si se sabe, igual no nos lo van a decir, ojalá que sí, ¿no? Porque necesitamos una explicación, como contribuyentes que somos, y la verdad, a ver si sale a la luz, nada mejor dicho, el responsable, ¿no? O cómo fue el esto del apagón, ¿no? Europa, sí, está muy bien, tiene que mejorar en algunos aspectos, sobre todo en temas de conflictos. A ver, no todo, sabes que hay un refrán que dice que siempre la cuerda rompe por el lado más débil, ¿no? Que es el que no es otro que los contribuyentes, ¿no? Y los gobiernos deben de, bueno, a veces pues transigir y dar un poco el brazo a torcer, no siempre yo, ¿no? Es decir, simplemente es para que no haya guerras, quiero decir, no sé qué es lo que falla en esos sitios, lo desconozco, no sé qué les falta, ni simplemente que la gente no debería de pagar los platos de rotos de esta gente, ¿no? Porque a la postre pagan justos por pecadores, ¿no? Cuando hay conflictos y cuando hay estas cosas tan desagradables que se escuchan, ¿no? Y yo creo que lo mejor será que todos los sitios donde haya conflictos, que por favor, que ya sé que lo que voy a decir va a caer en saco roto, pero todos los conflictos, antes de empezarlos, los políticos que han estudiado una carrera o eso, pues que se sientan antes de perder los papeles y entrar en conflictos, ¿no? Pues digan, bueno, pues que nos hace falta o que qué ayuda necesitamos y tal, que sepan pedir ayuda antes de andar a tiros con la gente, ¿me entiendes? Sería bueno que un día nos levantáramos, ¿verdad? Encendiéramos el transistor, Radio Voz en concreto, ¿no? Y escucháramos, bueno, Oriente Medio ya está en paz, Gaza en paz, Ucrania lo mismo, no sé, es decir, que volviera la razón, porque eso de vivir en una sin razón es agotador, ¿eh? Es agotador, porque a veces, Esther, y termino, a ver, voy a decir algo y espero ser lo más coherente posible. A veces me dan ganas de tirar la radio, es decir, o escuchar música o escuchar otra cosa. Lo digo por lo que estamos, por lo que llueve allá afuera, ¿no? Por los conflictos y por los apagones. A veces el ser humano se pone como muy muy mosqueado, muy, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y está impotente. Yo me siento impotente a esta hora, porque no se sabe lo que puedes hacer y qué ayuda puedes dar y qué explicación puedes ofrecer a quien te la pida, ¿no? ¿Por qué están pasando estas cosas, no? Ahora a mí me dicen, bueno, ¿y por qué hay guerra en Bosnia o en Gaza? ¿O por qué el apagón? ¿O por qué? Siempre estamos en el porqué, con el porqué, y al final la solución no la tenemos. O bien no nos la quieren o no nos la pueden dar, y no sé, yo creo que la necesitamos. Hoy, siglo XXI, 2025, necesitamos esas explicaciones que estoy yo aquí arrojando, no, ya que mañana es día de la Comunidad Europea, pues bueno, merecemos, pues ya que estamos en un avanzado, ¿no?, en un siglo que estamos, en el año que estamos, pues pues algo más de luz en estos temas que estoy aquí tratando, ¿no? Es muy bueno participar en la Unión Europea, ¿eh? Tiene sus pros y sus contras, porque bueno, yo he vivido y algunos
Sigamos,
han vivido,
por favor.
sí, algunos hemos vivido y con ellos te incluyo a ti, porque ya tienes algunos años, bueno, el cambio de moneda, quiero decir, nada, el cambio de moneda. Y a mí me gustaría, igual me vas a llamar nostálgico, me gustaba más la moneda de antes. Con la moneda de ahora no se pierde más excepción. Es decir, vas al supermercado, con 50 euros ya no te traes pocas cosas. Y antes con 8.000 pesetas, que son casi lo mismo, ¿no?, que 50 de ahora, pues te llenabas el carro. Mira tú qué cosas. Y yo ahora cobro 800 euros. El dinero de antes cundía más, es lo que quiero decir, que ahora. Hemos perdido bastante poder adquisitivo en ese terreno, ¿me entiendes? A ver si, ¿no ves? A ver lo que pasa con todo esto, ¿no? Pero volviendo así el tema y termino, y que nos den explicaciones en estas cosas que estamos aquí diciendo, en estas inquietudes que son muchas y variadas, y que reine la paz, Esther, y eso, y que no vuelva a pasar lo del apagón de... Y si pasa, lo que hemos hablado estos días, y termino, y pido perdón al oyente que esté esperando, si hay apagón, ya saben lo que tienen que hacer, lo dijimos ayer por activa y pasiva, por lo menos lo dije yo, poner un piloto automático, y cuando se marche la luz, pues tener una reserva de algo, hasta que lo arreglen y llegue la luz que tiene que llegar. Bueno, dicho lo cual, Esther, os doy las gracias nuevamente por dejarnos participar en estos temas, y espero arrojar así algo de luz en este tema que estás abordando ahí. Y nada, os deseo a todos un feliz descanso, y abrigarse, que viene una dana, y hasta el domingo vamos a tener así un tiempo revuelto. Así que nada, abrigarse y escuchar Radio Voz, que es lo que tenemos que escuchar.
Seguimos, pues. Gracias, Alberto.
Venga, un
Continuemos.
Saludo y un abrazo.
Buena noche. Gracias. Muy buena noche. Hasta luego. perspectivas personales de lo más diverso, sin duda, vamos a seguir encontrando. ¿Cuál sería la tuya? Día de Europa, víspera, en este caso, de la del Día de Europa, que se celebra el 9 de marzo, se cumple 75 años de la declaración Schuman, y es una excusa para preguntarte por tu sentimiento europeo, o por tu sentimiento europeísta, o por lo que consideras es hoy Europa, la idea que tienes de Europa. Y, bueno, cómo esto se relaciona también, pues, con tus principios, incluso con la idea que tienes con respecto, pues, a lo que es la convivencia o la política. Hablamos de valores europeos, hablamos de si estamos contentos o no viviendo en Europa, y también de lo que conocemos de Europa, de lo que recomendaríamos, de aquello que conocemos también de Europa. ¿Qué significa para ti, de hecho, esa expresión Europa? ¿Qué significa el europeísmo? ¿O cuán identificado o identificada te sientes precisamente con Europa? ¿Qué te parece? 981-1344-33, lanocheconester@radiovoz.es, también La Noche con Esther en Facebook. Hablemos. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, aquí de Esther de Puerto Marín. ¿Qué tal, amiga Esther?
Pues aquí, dando yo vueltas un poco a cabeza como es hábito. Aquí estamos. Buenas noches.
Bueno, como se dice vulgarmente, exprimiendo un poco la masa grisácea, a ver qué sacamos de ella. Bueno, eso está bien.
Sí, de cierto, porque se non amanexamos un pouco, ao final pasa ya algo bastante perigoso que atrofiarse. Sí,
igual se atrofia. Entonces,
hay que evitar atrofia como se xa.
Intentamos, sí.
Desatrofiar.
Sí, que son, ao largo dos anos, pues, termina o final dos nosos días, pues termina de empezar a atrofiarse, empezando a fazer cosas, pero de frente de Europa, eu conozco, bueno, non sou xente eu conozco xente de toda Europa. Pues mira, hoxe un matrimonio de, creo que era Escocia, unha das últimas, parece que entrou na comunidade.